Bueno, hola, ¿qué tal? En esta lección te voy a hablar sobre cómo resolver o prevenir algunos de estos problemas en los que piensas una vez que empiezas a trabajar como psicólogo o psicóloga, que es el de qué pasa cuando un paciente no acude o cuando un paciente llega tarde, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Esta es una lección un poco menos de psicoterapia y más de cuestiones prácticas de logística, ¿no? Pero también te voy a enseñar aquí en esta lección cómo poder aprovechar estas cosas para la mejoría terapéutica, es decir, para favorecer el cambio. Pero antes, como siempre, el caso clínico o el consejo o la pequeña lección, no sé muy bien cómo llamarla, que igual ya sabes de qué va esto, porque no es la primera lección que escuchas, pero igual no lo sabes, y es que antes de cada lección siempre cuento pues un pequeño caso clínico o una pequeña mini lección o un consejo que actúa como un plus a la lección principal y bueno, pues que es como algo que me parece que enriquece un poco estas lecciones, ¿vale? En esta ocasión te quiero hablar sobre cómo cerrar una sesión sin mandar ninguna tarea para casa o sin mandar ninguna propuesta de cambio, ¿no? Cada vez que alguien, se me ocurrió hablar de esto porque es una pregunta habitual en los grupos de supervisión o a veces hablando entre nosotros y yo recuerdo que a mí a veces también me pasaba al principio, ¿no? Esa cierta angustia de es que claro, no le he mandado nada, no le he propuesto nada, que, ¿no? Y entonces cada vez que alguien me hace esta pregunta me acuerdo de esto y además me acuerdo de mi tía que se enfadaba mucho con su médico porque no le recetaba nada y en cambio le decía que lo que tenía que hacer era adelgazar. Entonces cambiaba de médico y así iba haciendo tour por toda la sanidad, ¿vale? Por todos los médicos de cabecera de Coruña. Bueno, ella decía, medio en broma, medio en serio, que los médicos estaban para recetar pastillas, no para dar consejos, ¿no? Bueno, pues yo me imagino que ese pensamiento de mi tía lo tiene mucha más gente y lo puede extrapolar a los psicólogos también, ¿no? El quiero pautas para, ¿no? Es algo que suelen decir bastante. Y si los pacientes lo tienen en la cabeza, tú, como eres también persona, es probable que tú también los tengas. Ese miedo a que se vayan con las manos vacías. Si eres psiquiatra y se van sin receta, el miedo se multiplica, ¿no? Aquí los psicólogos aquí tenemos cierta ventaja porque como no se espera de nosotros ninguna pastilla ni ninguna receta, bueno, pues ya jugamos con esa cierta tranquilidad, pero los psiquiatras sí tienen ese decir, uy, si no le he recetado nada, es como que se va con las manos vacías, ¿no? Bien, a lo que iba, que esa presión puede estar en tu cabeza, en la del paciente o en la de los dos. Una manera de saber si el paciente espera alguna tarea es preguntarle directamente, ¿qué te gustaría conseguir viniendo aquí? O ¿qué fue lo que te gustó y lo que no de los otros psicólogos a los que fuiste? Que esta pregunta está bien, porque primero igual te sorprende, y igual te sorprende la respuesta, ¿no? Porque a lo mejor dicen, no, es que me mandaba cosas para casa, pero yo lo que quería era hablar y a mí esto no me hacía efecto, no sé qué, ¿no? Entonces parece que lo que buscan es más reflexionar o un espacio de comprensión, nada más. En ese caso, si te dicen eso, que buscan primero entender, primero, ¿no?, alguna cosa, entender, reflexionar, poder contar, el miedo a irse con las manos vacías solamente lo tendrías tú. Así que en este caso, pues sé consciente, enfréntate a él, a ese miedo, no ofreciendo nada, ¿no? No ofreciendo nada para que no se vaya con las manos vacías, ¿no? En estos casos, en vez de ofrecer una tarea, una manera de terminar la terapia es hacer un resumen pequeño de lo más importante de cada sesión y preguntarle si quiere otra cita. Sin más, ya está, sencillo, eficaz, sin complicaciones y sin cosas raras. ¿Quieres otra cita? Ya está. Estás estableciendo una relación, estás conociendo al paciente y ya, no hay que complicarse mucho. Otra opción es pedirles a lo mejor que piensen sobre algo que habéis hablado en la sesión, dale una vuelta a esto y el próximo día continuamos. Bueno, y luego, claro, pregúntale por lo que ha pensado, ¿eh? No te olvides, ¿no?, en la siguiente sesión, que eso también pasa. Entonces, bueno, esto es como una tarea de pensar, ¿no?, se podría decir, pero bueno, es como muy indirecta. Y esto funciona en la mayoría de los casos, en los que la gente quiere, de momento, en principio, quieren un espacio de reflexión y poco más, ¿no? Ahora bien, hay otros casos que por circunstancias, pues a lo mejor tienes más prisa, o porque trabajas en la pública, o porque tienes un número limitado de sesiones en la que la presión por resolver es mayor. Cuando a mí me ocurre eso, que pienso que la persona se va a ir mejor si le propongo algo, recurro a lo que Mara Selvini y compañía, ¿vale?, de los de la Escuela de Milán, llamaron la tarea fórmula de primera sesión, La llamaron así porque en su día empezaron a utilizarla como fórmula siempre en todas las primeras sesiones, ¿no? El grupo de Milán, si leéis algo sobre el tema, era un grupo que se caracterizaba, yo por lo menos leyendo, por sistematizar mucho su tratamiento, ¿no? Y sobre todo con esto de la tarea fórmula de primera sesión y lo que llamaron otra tarea, que la llamaron prescripción invariable, que era una técnica que usaron en familias con pacientes anoréxicas de manera sistemática, pues conseguían como sistematizar un poco las primeras sesiones. Luego, en algunos libros reconocían que, bueno, esto de la prescripción invariable podía no ser tan invariable y que lo de la tarea fórmula pues tampoco, y que, bueno, cometieron los errores y explicaban. A mí me gustó mucho ese libro porque fue el primer libro que leí de psicoterapia en el que se hacían una autocrítica, ¿no? A decir, oye, pues aquí nos hemos equivocado. Creo que este libro era el de los juegos psicóticos en la familia, pero no estoy segura, pero creo que sí que era este. En cualquier caso, que me estoy desviando del tema, nos dejaron esta tarea fórmula de primera sesión, que es muy útil para fijar objetivos y para proponer algo sin temor a no haber analizado lo suficiente la situación. Es decir, si aún todavía no tenemos muy claro qué está pasando, cómo ayudar, proponer esta tarea es muy útil. La tarea consiste en pedirle al paciente lo siguiente, es que de aquí a la siguiente sesión observa qué cosas hay en tu vida que te gustaría que siguieran sucediendo. Y ojo, recalcamos, se trata de observar en ese momento lo que está sucediendo, no reflexionar al final del día sobre las cosas buenas. No, es en el momento darte cuenta y decir, ah, pues esto me gusta, ¿no? Yo lo suelo plantear así, ¿no? Antes de decirle esto, les digo, bueno, pues parece que ahora mismo hay muchas cosas que no marchan bien en tu vida y cuando esto sucede es complicado saber por dónde empezar. Cuando esto ocurre, lo mejor es cambiar un poco el foco y empezar a ver qué cosas sí que quieres mantener. Vale, les planteo así, ¿no? Y ojo, que con esto no va de verle el lado bueno a la vida, sino de que observen y reflexionen sobre lo que no quieren que cambie, ¿vale? No es lo mismo eso que lo bueno. Luego, en la siguiente sesión, puedes empezar preguntando por esta tarea y ver si hay cosas que sucedieron que le gustaría que siguieran pasando. A veces te dicen, ay, pues levantarme y mirar un rato por la ventana, quedar con mis amigas, el café de la mañana en silencio y en soledad, ir al gimnasio. Oye, pues son cosas que a lo mejor puedes potenciar con la sugerencia de hazlo más a menudo, si fue algo esporádico, o conseguir preguntando sobre los beneficios de continuar haciéndolo. Y ya tienes como otra sesión montada, ¿no? De otra manera. Y ya está, con esta sugerencia ya puedes calmar ese miedo interior tuyo porque sí le has propuesto algo que hacer. Aunque ya digo, no es para mandarla a todo el mundo, yo solo lo hago con aquellas personas que sé que necesitan empezar a hacer algo ya, ¿no? Si lo mandas a todo el mundo estaría alimentando mi miedo y no tendría sentido. Es decir, a veces es simplemente hacer un resumen de lo hablado o plantearles una pequeña hipótesis de lo que creo que les ocurre y ya está, ¿no? Y continuar en la siguiente sesión. Vale, terminamos con este extra. Y vamos entonces con la lección sobre unas cuestiones prácticas, ¿no? Digamos. Lo primero es, ¿qué pasa con los pacientes que no acuden a las citas, que ni avisan ni nada? Desaparecen simplemente. Vale, yo aquí lo divido en dos grupos. Primero, los que se despistan, porque no se acuerdan, pero si se los recuerdas acuden, y a los que a pesar de recordárselo, no acuden, ¿no? Para el primer grupo, que es el más numeroso, ya digo, la mayoría de los casos es de los pacientes que no acuden a consultas por despiste. Entonces, para este grupo la solución es muy sencilla, que es enviar recordatorios el día antes para que confirmen la cita. Ya te digo que con esto te quitas encima más del 80% de los pacientes que faltan. Ahora, además ahora, nosotros cuando empezamos pues no había plataformas o no las conocíamos o eran muy caras, no sé, pero ahora hay plataformas que por poco dinero lo pueden hacer de manera automática, ¿no? El enviar un SMS, un WhatsApp o un email para recordar la cita. Pero si no tienes para invertir todavía o no te has decidido, ¿no?, por ninguna, pues yo te digo lo que hicimos nosotras al empezar, que no sabíamos ni siquiera que podía existir esa posibilidad de automatizar. Y lo que hacíamos el día anterior era simplemente cogíamos el día antes, la lista de pacientes y les enviábamos un SMS. Era copiar y pegar, ¿no? Teníamos un SMS tipo, la vas a copiar, enviar a otro tal y ya está, ¿no? Eran como tampoco teníamos mucho volumen de pacientes, que podían ser 6, 4 al día siguiente, pues no llevaba casi nada de tiempo, ¿no? También puedes hacerlo por WhatsApp o por email y ya está, sencillo y útil, ¿no? Con esto nos ahorramos un montón de plantones, simplemente con esto. y pedíamos confirmación. Ahora bien, puede ocurrir que tú envías, ahora lo que nos pasa es ya lo enviamos de manera automática y tenemos como dos enlaces, uno para confirmar y otro para cancelar la cita. Entonces, ¿qué nos pasa a veces? Que envías el SMS, el WhatsApp o lo que sea y no recibimos confirmación, es decir, aparece como enviado pero ni cancelado ni confirmado. En estos casos, pues nosotras ¿qué hacemos? Llamamos por teléfono. Hola, soy Cristina, te llamo de Andainas, era solo para confirmar la cita que tienes mañana a tal hora, ¿no? Siempre digo el nombre de la clínica, no digo psicología porque ya me ha pasado alguna vez que la gente contesta en manos libres y yo no sé quién está escuchando ahí. Bueno, pues preservar un poquito la intimidad del paciente, digo Andainas y ya está. Vale, esto es por si te es útil a ti, por si no sabes cómo presentarte, yo lo he pensado así y lo hacemos así. Bueno, entonces llamas por teléfono, te cogen y ya que contesten, ah, sí que voy, no voy, ya está. Para que no resulte incómodo, porque podéis pensar, ay, pero esto no es muy invasivo. No lo es, ¿vale? No lo es, ¿vale? Lo que hacemos, pero bueno, por si te molesta, ¿no? Si piensas que puede ser un poco invasivo, lo que hacemos es avisarlos. Cuando piden la cita, les informamos de que recibirán un SMS un día antes, con dos enlaces, uno para confirmar, otro para cancelar. Y si van a acudir, tienen que darle a confirmar. Es decir, le decimos lo que va a ocurrir y lo que tienen que hacer antes de la sesión. Si tú informas por WhatsApp, por ejemplo, y no tienes enlaces, pues decirle que te tienen que responder a ese WhatsApp. Luego acuden y al terminar la primera sesión, volvemos a recordar. Te llegará un SMS, bla, 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 y te advertimos, no te advertimos, no, les decimos que si no confirman, bueno, pues te llamaremos para confirmar, ¿no? No es invasivo, es algo natural que incluso mucha gente agradece. Si tú cuentas, esto vale para cualquier cosa que vayas a hacer en terapia, si tú cuentas lo que va a ocurrir con antelación, no hay ningún problema. La gente no se molesta por recibir un SMS tuyo, se molestará porque les llame el de Yastel a las 3 de la tarde mientras echa la siesta para venderle algo, pero un SMS para algo que le interesa a esta persona que está con la cita, pues no. Entonces, yo creo que aquí hay que copiar un poco. Nosotros nos basamos, yo me basé mucho en los dentistas, en lo que hacen los dentistas, que nos llevan mucha ventaja en esto de evitar abandonos, ¿no? Vale. Ya digo que con el recordatorio el número de abandonos baja muchísimo. Y aún así habrá gente que te cancele en el último minuto por sistema o que simplemente no llame ni avise ni responda nada, ¿no? Bueno, los que desaparecen, pues poco se puede hacer. Siempre vamos a tener un porcentaje de gente que desaparezca. Si no ha llegado ni siquiera una primera sesión y ni aparece ni nada, lo que hacemos, bueno, es llamar en ese momento en el que tendría que estar siendo la sesión. Hola, buenas, te llamaba porque tenías ahora una cita, no has acudido, quería saber, bueno, si está todo bien o si has cambiado de idea, nada más, ¿no? Vale, esto lo hacíamos al principio, ahora mismo a veces ya no lo hacemos porque si ni acuden ni avisan ni los conocemos, ¿para qué hacemos esta llamada en realidad, no? No es útil. De hecho, es que la mayoría de las veces ni siquiera acogen, ¿vale? Por eso yo creo que dejamos de hacerla más porque era un poco absurda, ¿no? Así que sí, son abandonos con los que hay que convivir. En cualquier caso, cuando llamamos por teléfono, utilizamos la estrategia del SAS, del Sistema Andaluz de Salud, con las llamadas para la gente de la bolsa. Intentamos contactar 3 veces con ellos, ¿vale? Ya está. En distintas horas del día, si no contestan a ninguno de estos 3 intentos, desistimos, ya no vamos a insistir más. 3 veces, punto. Es lo que pensamos que ya es adecuado, ya lo siguiente ya sería pesado, ¿no? Entonces llamamos una vez, luego igual llamamos al cabo de media hora, si no contestan, igual llamamos la tercera vez, igual por la tarde o al día siguiente por la mañana, y ya está. Si es cierto, y te lo digo por si estás en este punto, que a nosotros el grupo que pedía cita pero no acudía, bajó muchísimo cuando dejamos de ofrecer la posibilidad de marcar una primera cita online, ¿vale? Eso lo tuvimos durante un año nada más y lo quitamos porque fue caótico. Porque yo sospecho que la gente, pues yo qué sé, tenía un mal momento, busca psicólogo, por impulso marca la cita, luego se le pasa y ya no aparece. Entonces, como le ha costado poco marcar la cita, le cuesta también poco no acudir. Por eso quitamos la opción de cita online y no nos han bajado el número de pacientes ni nada, te digo que seguimos igual. Pero bueno, yo no descarto volver a ella, pero si en algún momento vuelvo sería con esta condición. Y es que si quieren poner cita online, el pago sería en el momento de agendar la sesión, ¿no? Es como tú coges, sacas la tarjeta y ahí ya sí que puedes agendar. Ya te digo que yo esto no lo he probado así, pero intuyo que intuyo que hacerlo de esta manera tendría menos citas online, pero que acudirían con mayor probabilidad porque ya han pagado. Los que llaman por teléfono, como ya tienen una implicación mayor, ya es lo más, es más fácil que acudan, ¿vale? No hay tantos abandonos. Los abandonos así de primeras sesiones eran sobre todo con citas online. Entonces yo te lanzo aquí esta idea porque revises, ¿no?, el número de abandonos o el número de gente que no acude. Y que si es muy alto, pues, y que si te está ocurriendo esto con la agenda de cita online, pues puedas plantear o lo quitamos o plantearlo de esta manera, ¿no?, de que tengan que pagar antes la primera sesión. Por último, vale, esto es en cuanto a pacientes que no acuden, ¿vale? Pero ¿qué pasa con estos pacientes que son un poquito más molestos, porque te los tienes que ver? Que de 5 citas te cambian 4, ¿no? Que están todo el rato cambiando, te pones una cita y no puedo, pues te llaman 2 días antes, ay, que no puedo, cámbiamela, y se la vas posponiendo, ¿no? ¿Qué hacer en estos casos? Vale, cuando esto ocurre, yo hago 2 cosas. Primero, lo primero es que le pongo la cita cuando me venga bien a mí, ¿vale? O sea, no si lo hace una vez, no, pero estoy hablando de cuando ya lo hacen más veces. Es cuando me venga bien a mí. No se lo digo, por supuesto. Esto es decir, yo puedo hacer un esfuerzo por alguien que está implicado en la terapia y que está acudiendo y demás, y puedo ponerle una cita a lo mejor pues a las 3:30 de la tarde o a las 8:30 de la mañana. O sea, es en horario, fuera un poco de mi horario habitual. Pero si no, si es un paciente que cambia cada 2 por 3, pues igual le tengo que decir, mira, hasta dentro de 10 días no hay un hueco, ¿no? Esto lo hago evidentemente si es verdad, ¿eh? Si al día siguiente hay un hueco que no he cubierto, pues digo, mira, pues mañana tienes un hueco, lo digo, ¿vale? No se trata de castigar por castigar, ¿no? Se trata de que... o sea, no se trata de decir, pues si no acudes, ya no te doy cita hasta dentro de 10 días, aunque yo tenga hueco libre, ¿no? O sea, esto es absurdo, esto es un castigo sin... No, se trata de cuidarte un poco tú. Es decir, se trata de ponerle un hueco, ponerlo en un hueco que a ti no te rompa la jornada. Entonces, si te viene bien a ti ponerlo al día siguiente, pues lo pones al día siguiente. Pero si no, no tengo ningún problema en decir, mira, lo siento, pero hasta dentro de 10 días no hay. No le voy a poner en el hueco del jueves a las 3:30 cuando no suelo atender a esa hora, ¿no? Y si tiene que esperar 10 días, pues tendrá que esperar 10 días. Él tiene la oportunidad de acudir en su día y no lo hace. Ya digo que esto lo hago con los pacientes, pues que es algo más sistemático, ¿vale? Esto es lo primero, que es poner un límite implícito, ¿vale? No tengo por qué decirle nada, le digo, mira, no hay hueco hasta tal día, ¿no? Esto es lo primero. Lo segundo, lo puedo hablar con el paciente una vez que esté en consulta, nunca por teléfono, ¿vale? Esto es quizás, a lo mejor es una cuestión mía, pero a mí no me gusta mucho hablar temas delicados por teléfono y este me parece un tema delicado, ¿no? En el que puede sentirse mal la persona. Ahora, ¿cómo lo abordo? Ya digo que son pocos los casos, intento personalizar al máximo, pero el enfoque que doy siempre, siempre, siempre es lo que es mejor para el paciente o lo que le perjudica al paciente no acudir a las citas, no lo que me perjudica a mí, ¿vale? Por ejemplo, como ejemplo creo que se entiende mejor. Una vez tuve una persona así, ¿no? Era un chico que trabajaba pues, en un puesto importante en una empresa y me cancelaba a menudo. Él tenía, sin embargo, él decía que tenía libertad de horario, que se podía organizar como él quisiera, pero bueno, es cierto que tenía mucho volumen de trabajo, ¿no? Entonces, el acuerdo era esto, pues al final de cada 3 citas me cancelaba 2, entonces, bueno, la cosa se alargaba bastante. Entonces, yo hice la sesión con normalidad. Y en los últimos minutos le planteé qué quería hacer con la siguiente cita, ¿no? Repasé con él y le dije, mira, tal como estamos la frecuencia, nos estamos viendo cada mes y medio, más o menos, pero tú sigues pidiendo citas cada 15 días. Entonces, le dije que entendía que además debía ser incómodo para él estar llamando para cambiar la cita tantas veces y que igual eso le agobiaba y que a lo mejor no tenía sentido poner citas cada 15 días, ¿no? Me dijo que sí, que lo sentía mucho, pero que le costaba organizarse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, las citas son para ti, ¿no? Para que tú estés mejor y que igual pedirte que a lo mejor te priorices tan a menudo cuando no estás acostumbrado, bueno, pues es normal que no lo consigas, tienes más frentes abiertos, ¿no? Entonces le propuse vernos una vez al mes para así tener solo 1 al mes y no 2 que al final no se cumplían. Es decir, para tener como un compromiso mayor. Es menos, pero que a esta tienes que acudir, porque si no hasta el siguiente mes no te puedo dar cita. Yo aquí le decía la verdad, lo de verlo una vez al mes, y total, le estaba viendo cada vez mes y medio, entonces. Pero lo de priorizarse, le hizo un clic y dijo, dijo algo así, mira, esto también es un compromiso conmigo mismo y que voy a intentar hacerlo. Y bueno, como que se puso las pilas y lo consiguió, y estuvimos viéndonos pues cada 15 días como 3 o 4 sesiones, y luego ya fuimos espaciando, pero porque ya no hacía falta, ¿no? Entonces lo consiguió. Planteárselo de esta manera, que es para él, como si a ti te diera un poco igual, ¿no? ¿Vale? Le ayuda a esto, ayuda al cambio terapéutico, ¿no? Es decir, el priorizar y demás. Y ojo, que no siempre sale bien. Bueno, ahora te voy a contar otro paciente que tuve hace poco, igual, con la misma, igual, además mismo perfil, un hombre con trabajo medio importante, con mucha carga de trabajo. Y también me cancelaba cada 2x3 porque se iba de viaje, porque no sé qué, por no sé cuánto, ¿no? Le planteé la misma estrategia, una estrategia parecida, y acabó cancelando y no llamando para pedir una nueva cita, ¿no? Porque lo que hablé con este paciente fue algo parecido, ¿no? Algo de decir, bueno, es que esto al final tiene que ser para ti, esto es una prioridad, veo que estás cambiando mucho y que tampoco no sé si te tiene sentido venir cada tanto tiempo, porque es como una vuelta una y otra vez al mismo, vale, no estaba funcionando tampoco la terapia en ese momento, porque le estaba viendo una vez cada 2 meses. Pero en cambio él dijo, en vez de hacer el clic y dijo, no, me voy a comprometer, hizo clic en el otro sentido. Dijo, igual no estaba en el momento de comprometerse del todo, que lo iba a intentar una vez más, pero que si veía que no, pues nada. Entonces quedamos así, en que me cancelaba si veía que no iba a volver, ¿no? Bueno, y al final no volvió, y es una pena, porque bueno, era un chico que yo creía que sí que le podía echar una mano, pero entiendo que en parte es mejor eso, que cancelen y que no vengan, que no andar jugando a ir al psicólogo, ¿no? A pedir citas al psicólogo, cuando en realidad no voy casi nunca, porque así es la fantasía, estoy yendo al psicólogo, pero en realidad no me está sirviendo de nada, ¿no? Porque en realidad no vas. Y a veces es eso, pues que no todo el mundo está en el momento de acudir, y ponerlo así a las claras y de esta manera, pues ayuda a plantear mejor la terapia, ¿no? Entonces, resumo con la estrategia. Primero, les pregunto si esta frecuencia les va bien o no. Y luego les puedo plantear opciones para facilitar el compromiso. En estos casos le ofrecí sesiones más espaciadas, pero que se cumplieran, pero en otros casos puede ser un cambio de horario, si eso es posible, o directamente no poder poner una cita y que llamen ellos cuando lo necesiten, ¿vale? Plantear algún cambio en esto, ¿no? En la gestión, porque realmente no estaba funcionando esto de ponerle citas y que las cambie y vuelve a poner, y que las cambie y la vuelve a poner, ¿no? Lo más importante de esto, lo que quiero que te quede claro, es que yo hablo con los pacientes de los perjuicios para ellos de no acudir a las citas. Pero no en plan, si no te comprometes esto no va a funcionar. Eso no se lo digo, más que nada, porque igual sí que estaba funcionando. Con el chico al que veía cada mes y medio, sí que estaba mejorando. O sea, es decir, no era una frecuencia mala. Con el otro no. Pero bueno, pero yo les pregunto primero y según lo que me digan voy proponiendo cosas, ¿no? Y digo que es lo más importante esto, que hablar de los perjuicios para ellos, porque estoy viendo por ahí, por Instagram y por LinkedIn y cosas así, que bueno, ya sé que no tiene mucha validez, pero yo qué sé, está en el aire, el discurso de cómo se siente un psicólogo cuando el paciente no acude a las citas. Entonces yo me quedé un poco loca con esto, porque dije, hombre, a ver, esto está genial en un contexto de supervisión entre colegas, que sí que lo hablamos, ¿no? Pero no es un argumento para utilizar en la terapia, no es un argumento para convencer al paciente que tiene que acudir. Es que yo no me imagino a un dentista, a un dermatólogo, publicando cómo se siente tu dentista cuando no acudes a una cita. No tiene ningún sentido. Eso no quita que luego entre colegas pues proteste, se exprese, pero bueno, luego no echa la bronca a nadie, ¿no? Le puede echar la bronca, oye, pues que no te has lavado, pues que ahora tienes fatal la boca. Pero no dices, oye, es que ¿cómo me has podido hacer esto a mí? ¿No? Porque suena esto, suena una especie de chantaje rarísimo. Porque el paciente no te tiene que cuidar, te tiene que tratar con respeto y demás. Y a lo mejor parte del respeto es acudir a las citas, pero no tiene que hacerse responsable de tus sentimientos, ni de tu economía tampoco. Porque no es una relación simétrica, es asimétrica. Entonces, hacerle sentir mal, hacerle decir que así pierdes dinero o así que no estás siendo respetuoso con otros pacientes, ni es terapéutico ni persuasivo. Porque además, es que hay personas que realmente viven en el caos. ¿no? Hay personas que realmente les cuesta acudir a las citas, ¿no? Estos chicos, el primero en concreto, vivía un poco en el caos y tuvo que organizar. Y fue a partir de lo de las citas que dijo, no, es que tengo que poner el foco en organizarme y luego ya el resto tal. Porque bajo mi punto de vista, yo no falto a una cita médica porque mi vida es ordenada, porque tengo suerte, pero hay personas a las que cada semana le pasan cosas. No somos lo más importante en la vida de los pacientes, no somos una prioridad en muchos casos, porque prioritario a lo mejor es acudir a un juicio, buscar papeles para pedir una ayuda para el alquiler, ir a la cita con el director del colegio para ver si expulsan o no a tu hijo. Eso es más importante y más prioritario, ¿no? Entonces, en estos casos que faltan mucho, lo más útil es preguntar, pues eso, si la terapia les está sirviendo, qué podríamos hacer para no cambiar tanto las sesiones, porque tanto cambio es un perjuicio para él o para ella. Decir algo así, ¿no? Entiendo que andar cambiando no es bueno para ti, porque te sienta mal y no tiene sentido, ¿no? Que es un perjuicio para ti ya va implícito, ¿no? Pero tú tienes herramientas para protegerte de esos cambios, ¿no? Pues eso, ponerlo en horas que no te perturben tanto. Si esta gente me pasa, siempre los pongo a primera o última hora, porque digo, bueno, pues si me cambian, pues bueno, pues voy una hora más tarde o me voy antes, ¿no? Pero no me queda un hueco en medio, ¿no? Pero que se comprometan a acudir a sesiones para que tú no te sientas mal, pues yo no lo veo, ¿vale? No veo este discurso. Lo veo el discurso, claro, que sienta mal, que te fallen, pero no es algo que tengan que asumir estos pacientes, ¿vale? Igual que tampoco veo cobrarles igual la sesión, acudan o no. Yo esto no lo haría, pero bueno, entiendo que se puede hacer si se cumplen unas condiciones, ¿vale? Lo digo por si lo quieres plantear. Y las condiciones que se avisan con antelación y que se aplique a todo el mundo. Es decir, lo que veo como un castigo es empezar a cobrarle a alguien las sesiones acuda o no y a otros no. O empezar a hacerlo en la sesión quinta. Es decir, si vas a hacer esto, te voy a cobrar. Si no acudes a la cita, si no llamas con 24 horas de antelación, hazlo para todos y avisa desde la primera sesión. Si no, va a parecer un castigo, y es que lo es. Digo que no lo veo mal, yo no lo hago, no lo veo mal. El otro día fui a un fisio y me lo planteaba así. Mira, tienes un bono de 5 sesiones, si tú no me avisas con 24 horas de antelación, el bono se va gastando, ¿vale? Y bueno, pues no me pareció mal, me pareció lógico y ya está, ¿no? Son sus condiciones y ya está. Lo que no puede ser es que de repente a la quinta sesión, como veas que esa persona cancela mucho, le dices, no, pues a ti te voy a empezar a cobrar. Eso no. Vale. Esto en cuanto a los que cambian la cita. Y ahora, para terminar esta lección un poco extraña, es qué pasa si acuden, pero si acuden tarde, ¿no? Aquí nosotras somos muy implacables, ¿no? Tenemos una norma. Si llegan más de 15 minutos tarde, no atendemos. Ahora te voy a explicar una excepción, pero ya está. Tampoco cobramos, ¿eh? Como lo expliqué antes. ¿Y cómo lo planteamos? Le decimos, no, has llegado 15 minutos tarde, lo siento, ya no te atiendo. No. Les decimos que para poder hacer bien nuestro trabajo necesitamos tiempo y menos de 45 minutos, porque nuestras sesiones son de una hora, no es tiempo suficiente para que la sesión tenga efecto, así que no queda más remedio que cancelarla y poner otra. Hay gente, la mayoría de la gente reacciona bien y otra peor, pero son las menos. Nos da igual, es una norma que tenemos. Pero una vez más, si te fijas cómo lo planteamos, ponemos el foco en ellos. En realidad, a mí me viene mal cancelar la sesión y pues le atendería 45 minutos y le cobro 45 minutos, pero no voy a estar haciendo un buen trabajo, ¿no? Entonces, menos de 45 minutos no va a tener ningún beneficio para ellos y por eso, como somos profesionales, preferimos no hacer la sesión a hacer algo que no va a tener efecto. Y esto hace que el próximo día acudan puntuales, ¿vale? Porque si no, si les atendemos con 45 minutos, al final lo que puede ocurrir es que o alargas tú 10 minutos más, con lo cual acumula retraso, o que a la sesión siguiente también te vuelva a pasar lo mismo. Entonces, si tus sesiones son de menos de una hora, pues el tiempo que se pueden permitir los pacientes llegar tarde es menor, ¿no? Pues para sesiones de media hora, igual ya si llegas 5 minutos tarde, pues igual tampoco hay que hacerla, no lo sé, ¿no? Eso ya hay cada cual en su estrategia, ¿no? Más que nada porque eso, si tienes sesiones de media hora es porque tienes la agenda muy llena, así que si no estás en los primeros 5 minutos, igual haces algo en esa media hora. Y ahora, por supuesto, la excepción, ¿no? A mí me pasa, la excepción es básica. Me ha pasado tener un hueco libre justo después. En este caso las atiendo, pero les digo el porqué. Mira, justo ahora no tengo a nadie y entonces puedo alargar un poco más la sesión. De esta manera marco el límite, pero no castigo, ¿vale? No se trata de castigar, ¿no? Llegas 45 minutos tarde, ya no castigo. O sea, ya no te atiendo. No. Si yo tengo la posibilidad de alargar un poquito más la sesión, lo hago. Ojo, que si es el de última hora, el que llega tarde, no lo hago, ¿vale? Es decir, nuestra última hora suelen ser las 7:30 de la tarde. Si esa persona llega a las 8:45, no les voy a atender, ¿vale? Aunque tenga hueco libre, no es un hueco libre porque ya sería hueco de mi tiempo libre, ¿vale? Me refiero a huecos entre pacientes, pues el que llega, si de 5:30 a 6:30 no tengo nada y el que me llega a las 4:30 llega a 4:45, bueno, pues ahí no me importa atenderlo porque ganó él, ganó yo, pero lo digo, ¿vale? Digo, mira, hoy ha sido casualidad, que no hay nadie, pero que si no, que sepas que si vuelves a llegar 15 minutos tarde puede que no te podamos atender, ¿vale? Bueno, y hasta aquí la lección de hoy sobre pacientes que faltan a las citas, pacientes que llegan tarde y pacientes que cambian de día. Espero que te haya sido útil y que, bueno, ya sabes que si tienes alguna duda puedes escribirme en la página de soportes o aquí en los comentarios. Y nada más, el próximo día, el día 20 de junio ya, te voy a hablar ya sí de algo más de psicoterapia, que son los, no sé si existe o no, pero yo los he llamado los miedos racionales, ¿vale? No sé si miedo y racional pueden ir juntos, pero me refiero a estos miedos, a cómo enfocar una intervención cuando los pacientes presentan un miedo que tú también ves lógico, ¿vale? Como, por ejemplo, miedo a volver a tener un infarto después de haber padecido uno, o miedo a una recaída, o miedo a, bueno, yo qué sé, algún accidente de coche cuando acaba de tenerlo, bueno, cosas así, ¿no? Y nada, ¿cómo enfocar esto? Porque claro, hay que tener, no se puede, hay cuestiones un poco particulares y diferentes con respecto a los miedos irracionales que serían las fobias, ¿vale? Venga, pues nada más, pasa un buen día, venga, chao, chao.